El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente contar con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Precisamente el Colegio de Mayagüez es muy prolífico con relación a su número de patentes y se llevan a cabo esfuerzos día a día para incrementar la innovación. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este interesante tema, podríamos decir, de la invención a la patente, a la innovación, todos los pasos que hay que seguir, que son bastantes. Se encuentra con nosotros el ingeniero Josiah Hernández. Él es director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
Todo bien, gracias a Dios, y muy contento de estar aquí con ustedes.
¿Cuál es la misión de esta oficina? Es una oficina de bastante joven en el recinto.
Correcto, es bastante joven. La universidad y los líderes, ¿verdad?, de nuestra universidad, tanto desde rectoría hasta la escuela de ingeniería, de ciencia y arte, y también ciencia agrícola, entre todos, ¿verdad?, se han dado cuenta, mira, la universidad ha ido transicionando, ¿verdad?, desde lo que es su fuerte académica, ¿verdad?, y ha ido transicionando hacia lo que es la investigación. Ya llevamos años, ¿verdad?, intentando de seguir desarrollando esa agenda de la investigación, y se ha desarrollado innovaciones únicas, innovaciones que en ninguna otra parte del mundo se ha hecho. Pero ahora tenemos esa pregunta: ¿qué hacemos con tantas innovaciones? El fin es simplemente sacar una publicación para que el mundo entero lo vea, ¿verdad? ¿Qué pasa con los millones de dólares que se invierte, ¿verdad?, para generar esas innovaciones y todos los años que
investigación,
correcto.
Y demás.
Pues hace 3 años me pusieron a cargo de lo que es la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, con el fin de hacer un inventario de todas estas innovaciones, ver qué de ahí tiene potencial, protegerlas, y de ahí ver cómo podemos sacar alguna fuente de ingreso a través de principalmente dos formas, a través de empresas incipientes, ¿verdad?, lo que son las startups, que ahora mismo están muy en auge, y también licenciar tecnologías, ¿verdad? Si viene una empresa grande y dice, espérate, lo que está haciendo este grupo de investigadores aquí en la universidad me interesa, yo creo que podría ayudarnos en nuestra empresa, tanto a nivel nacional como internacional, ellos pueden entonces adquirir una licencia para poder utilizar esa innovación, y le paga una regalía a la universidad y también a los investigadores, los que crearon eso.
¿Y qué tal ha sido ese inventario que has estado realizando durante estos 3 años?
Ha sido muy interesante. Hay momentos de frustración, ¿verdad? Porque todo esto es nuevo para nosotros, ¿verdad? Este tema de patentes, de innovaciones. Lo primero que yo hice los primeros 12 meses, yo hice ese inventario para ver, ok, ¿qué tanto tenemos? La sospecha era que pues no había suficientes innovaciones o investigaciones de calidad. Y por lo tanto no estábamos protegiendo nada. Pero así no era el caso. Nosotros teníamos un montón de proyectos de investigación que se estaban desarrollando. El problema venía en la etapa de, ok, yo estoy culminando mi investigación, ¿y cuál es el siguiente paso? Entonces, casi siempre entrevistando a todos los profesores y los estudiantes graduados y los estudiantes subgraduados, me decían, pues, el siguiente paso obviamente es una publicación, y ya, y se acabó, y tengo eso, ¿verdad?, como para llenar mi resumen, ¿verdad?, uh-huh, mi currículum vitae. Y ahí estaba un problema, y había una brecha grande. Uh-huh. Sí, nosotros teníamos bastante dinero en fondos federales, ¿verdad?, para la investigación, ¿verdad? En 2014 creo que eran más de 24 millones de dólares. Sí teníamos profesores destacados trabajando en investigaciones muy, muy interesantes y muy únicas, pero de ahí se quedaba en nada, ¿verdad? No quiere decir que no existía antes de 3 años un sistema de propiedad intelectual. Sí ha existido por ya más de, creo que 15 años, pero ha sido algo bastante desligado, ya que todo pues, ha sido a través de administración central. Si un profesor, antes que yo llegara, un profesor y su grupo de investigadores llegaban a la conclusión de que sí tenían algo único y que le interesaba, por su propia cuenta, porque nadie le decía, que ellos querían protegerlo. Ellos tenían que enviar un documento de 15 páginas, ¿verdad? A Administración Central. Lo enviaban y ahí se acababa después de 3 años si se otorgaba la patente, si no, pues le decían. Si no, eso era como ellos siempre decían, un hoyo negro, nadie uh-huh. sabe lo que está pasando.
Con todo y eso tenemos bastantes patentes,
con
¿verdad?
Con todo y uh-huh. eso. Me di cuenta, no tan solo que teníamos investigación de calidad, que de los 11 recintos, más del 55%, de las innovaciones, de lo que son las divulgaciones de innovaciones, venía solamente de este recinto de Mayagüez. O sea que era representábamos una porción bien grande. Así que con eso yo dije, pues, vamos a instalar unos sistemas aquí de divulgación fácil por internet para que cada profesor, estudiante pueda llenar ese formulario y divulgarlo a mi oficina y hacerlo bien fácil. Ahí podemos filtrar, escoger las mejores innovaciones y de ahí pues ver cómo podemos ayudarlo. Cada caso es diferente. Algunos es simplemente que el profesor quiere protegerlo y se acabó y que busquemos una empresa para licenciarlo. Otros decían, no, mira, me interesa tanto esto que yo quiero en mi tiempo personal crear una empresa con mis estudiantes. Entonces, ¿cómo íbamos a atender eso? Y de ahí que entonces sale la necesidad de esta oficina. Nosotros trabajamos también con el ecosistema, ¿verdad?, de la universidad para ayudar a todos esos casos.
Y el ecosistema de emprendimiento al que se refiere el ingeniero, aquí pues ya anteriormente hemos entrevistado al doctor Ubaldo Córdoba,
correcto,
a los chicos de Idea Platform, al doctor José Vega, que hemos tenido este, podríamos decir, despertar, ingeniero, no sé si esa es la palabra correcta, digamos en los pasados 5 años,
uh-huh. Sí,
que entonces se va organizando este sistema, ecosistema de emprendimiento, y viene también la oficina que usted dirige. Y entonces, ¿cuál sería ese proceso? ¿Qué tiene que hacer?
Perfecto.
Vamos a ir paso por paso,
claro,
lo que está pasando aquí. Estoy
Seguro.
Investigando, por ejemplo, aquí muchas investigaciones sobre cáncer, uh-huh, y uh-huh. algún dispositivo, nanodispositivo que vaya a ayudar a una incidencia, ¿verdad?, de cáncer específico.
Sí.
Ya se termina la investigación, ¿qué pasa?
Sí, perfecto. En un caso particular, y lo puedo divulgar porque ya está protegido.
El de Pastrana.
Pastrana. Ajá. Sí, también el de Eduardo Juan, ¿verdad?
Sí.
Que él ha trabajado con una tecnología de laparoscopio. Entonces, él vino a mi oficina y me dice, mira, yo he trabajado en otras universidades y yo creo que esta es la innovación más interesante y con más potencial que hay. Funciona, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, llega a mi oficina y recibe una asesoría inicial. Y yo pregunto cosas como que han trabajado, en qué etapa se encuentran, ¿verdad? Si es puramente una idea o algo teórico, pues es importante que eso se lleve a la práctica, ¿verdad? Que tengan algún tipo de prototipo o que entiendan que sí de verdad funciona antes de proteger la innovación. Me cuentan todo eso, en qué etapa se encuentra, cuándo terminaron, cuándo surgió la idea, cómo, quiénes fueron los que estuvieron involucrados. De ahí pues prosiguen a llenar el formulario, lo que se llama el Invention Disclosure, ¿verdad? La divulgación de invento preliminar, ¿verdad? Yo le puse preliminar porque estaban llegando tantos casos que algunos no tenían materia patentable. Quizá era algo simplemente para describir un hallazgo, ¿verdad? Pero no había un proceso, no había algo inventivo como tal, ¿verdad? Entonces, una vez que ellos me llenen el lo que es el pre-invention disclosure, preliminary invention disclosure, nosotros hacemos aquí una búsqueda de patente. Nosotros intentamos de ver si tiene materia patentable. Esta parte es muy importante porque antes no se hacía eso. Simplemente cada cosa que se le ocurría a un profesor, si de momento aprendía sobre lo que es patente, lo enviaba a mi distrito central y lo solicitaban, ¿verdad? Allá en la oficina de patentes de los Estados Unidos, ¿verdad?
O sea que esto es como un filtro de
correcto,
proceso.
Correcto. Porque nos dimos cuenta también es que el 60% de estas solicitudes que salían de la universidad la rechazaban porque ya existían cosas parecidas. Entonces, ¿cómo podíamos evitar eso? Acordándonos que cada caso de patente podría salir entre 15 a 25 mil dólares a la universidad. Entonces, una forma bien fácil es hacer esa filtración inicial. Entonces, nosotros lo filtramos. Nos tardamos más o menos como 2 semanas. Tenemos las bases de datos que tiene las patentes a nivel mundial. Revisamos patentes, cualquier tipo de publicación, con los recursos también que tiene la biblioteca, también utilizamos eso. De ahí le damos la asesoría a base de esa búsqueda. Si pensamos que sí, pues entonces le ayudamos a que llenen entonces lo que es el Invention Disclosure Form oficial. Una vez que eso lo hagan, pues entonces lo enviamos a la Administración Central con nuestra sugerencia, con los resultados de búsqueda, para que el proceso sea mucho más fácil. Y de ahí pues se solicita ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Y es muy importante entender que una vez que eso esté allá, se puede decir que está patent pending, que mucha gente ha escuchado ese término. Y ahí uno lo puede divulgar todo lo que quiera porque está ya protegido en el sistema. Uh-huh. No tiene que esperar hasta que le otorguen la patente. Simplemente es solicitarlo y que ellos lo tengan registrado en el sistema y ahí está.
Y tenemos varios casos de patent pending aquí en
claro,
el recinto.
Claro, sí. Uh-huh. Yo tengo inclusive la semana pasada envié como 5 casos nuevos. Uh-huh. Tenemos como unos 16, así que vamos bien, vamos bastante bien.
Vamos a seguir hablando sobre eso luego que regresemos de la pausa. Ustedes también han establecido alianzas, ¿verdad?, para seguir
correcto.
Toda esta ruta de innovación sumamente interesante de lo que es la propiedad intelectual y pues proteger todo lo que se hace en la universidad. Así que ustedes no se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con el ingeniero Josai Hernández, director de la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Recinto Universitario de Mayagüez. Como todos ustedes saben, la universidad es una cuna de innovación, de ideas. Hace unos años atrás, pues teníamos una brecha significativa entre las ideas, la protección de las ideas e ingeniero hasta la comercialización, uh-huh. Porque también hace unos años atrás habían unas leyes que luego pues ya no están en vigencia que limitaba también el
correcto.
Aspecto de comercialización. Ahí es que surge la oficina que dirige el ingeniero Hernández de Propiedad Intelectual y y transferencia. Y como él nos explicaba antes de irnos a la pausa, ya a grandes pasos, ¿verdad? Todo el proceso que ellos hacen de filtrar todo lo que piensen los miembros de la comunidad universitaria, que es algo especial como sí, para proteger en esto que se llama la propiedad intelectual. Entonces nos decían que pues hacen toda esta investigación en su oficina, que tardan como 2 semanas para entonces hacer un filtro. Después esto pasa a Administración Central.
Correcto.
Y después de Administración Central, pues a
la Oficina de Patentes.
La Oficina de Patentes. Tenemos como unas 16 patent pending. Ajá. Y tenemos como unas 29 ya
sí,
patentes.
Sí, como 29. Yo creo que ya, si Dios lo permite, sube, esa cifra va a subir como unos 30, 30 y pico de patentes ya otorgada, ¿verdad?
Y eso de 29 patentes en el recinto universitario de Mayagüez con relación a otras universidades en Puerto Rico, ¿cómo estamos?
Estamos mejor, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que de las divulgaciones, pues somos más de la mitad. También creo que estamos ahí mismo la mitad de todas las, en cuanto a patentes ya aprobadas, en comparación con los 11 recintos, ¿verdad? Uh-huh. Y si ponemos a ver si suma todos los fondos federales para investigación de todas las universidades en Puerto Rico, Ana G. Méndez, la Interamericana, nosotros, yo creo que la UPR representa un 72% de todos esos fondos. O sea que esto es por excelencia el lugar donde se innova, ¿verdad? Uh-huh. Se está innovando a diario, uh-huh, ¿verdad? Y que es bastante.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa, el título de la oficina, de proteger la propiedad intelectual?
Sí. Pues yo siempre en las charlas yo doy el ejemplo de una casa, ¿verdad? Uno puede comprar una casa, pero hasta que tenga ese título, ¿verdad? Que legalmente el gobierno te otorga el derecho de tener esa propiedad, si tú no tienes eso no vale nada. Cualquiera puede entrar ahí. Y más si es una casa de valor, ¿verdad? Quizás una casa al lado del mar, ¿verdad? Tiene este aspecto bien, bien interesante. Y es lo mismo con la propiedad intelectual. Estamos hablando simplemente de algo que podría mejorar la vida de alguien o mejorar las ganancias de una empresa. La patente en sí no vale nada si alguien no está dispuesto a comprarlo, ¿verdad? Eso siempre digo, ¿verdad? Hay gente que tiene la ilusión de que ya tengo esto patentado, ¿verdad? Ya tengo esto protegido, soy el único inventor a nivel mundial de crear esto, pero si nadie me lo quiere comprar, realmente no vale nada. Por eso nosotros desarrollamos esa campaña bien fuerte, ¿verdad? Con el fin de que la gente entienda, mira, es tan importante proteger estas innovaciones. Porque de ahí, una vez que tú tengas esa protección, esa protección legal otorgado por el país, ya uno puede entonces negociar y decir, mira, si alguien quiere usar esto, lo puede usar a cambio de un retorno monetario. Eso es muy importante. Y mira que yo sé que aquí se innovan bastante. Uno de los de las empresas que reclutan más en la universidad es Texas Instruments, ¿verdad? Diseñan todo tipo de dispositivos eléctricos, ¿verdad? Tarjetas de memoria, entre otras cosas. Y el 80% de sus ganancias multimillonarias, el 80% sale solamente de licenciar patentes. Ellos tienen a sus ingenieros, parte es crear crear productos, pero la gran parte de su ganancia viene de los ingenieros que ellos reclutan y se pasan diseñando. Solicitan la patente, tienen la protección y ellos hacen acuerdos con otras empresas y dicen, mira, yo sé que tú necesitas esto, te voy a dar una licencia. Pero lo más interesante es que ellos nos dijeron a nosotros que le encantan reclutar a estudiantes de la UPR. Sí. ¿Y por qué? El grupo donde más patentes generan sale de los egresados de aquí, de Mayagüez. Imagínate. Uh-huh. O sea, que a veces uno dice, aquí pues no están diseñando nada o tampoco tienen talento. Pero la verdad es que sí.
Sí, están. Y el efecto multiplicador está.
Correcto.
En la empresa privada. Entonces,
¿por qué nosotros no estamos acaparando con ese talento?
Uh-huh. Exacto.
Sí lo hay, sí lo hemos visto en otras partes y la idea es hacer eso mismo acá, ¿verdad? Entonces, si no lo protegemos, realmente no podemos buscar la forma de tener un retorno económico. Y como todos lo sabemos, ante una situación económica tan precaria en la cual estamos viviendo, esto nos da competitividad.
Recientemente ustedes establecieron un acuerdo de colaboración precisamente para seguir esta,
correcto, sí,
este crecimiento, sí, en innovación. Sí. ¿De qué se trata?
Pues nosotros siempre estamos buscando colaboraciones con el sector privado. Ellos son los que están al tanto de las necesidades, de lo que está por venir estos próximos 5 años en cuanto al desarrollo de la tecnología. Y así que estamos haciendo un esfuerzo grande para aumentar las colaboraciones con empresas y todo el sector privado, desde aquí nacionalmente como a nivel internacional. Y recientemente surgió uno que es el ejecutivo se llama Jeff Thompson. Vino de Estados Unidos, de la parte norte, Nueva York, por allá. Y ya había desarrollado varias empresas a base de tecnología, ¿verdad? La había vendido por una cantidad bastante significativa y dijo, mira, yo he visitado a Puerto Rico, me encanta. Me encantaría vivir aquí. Y ahora están incentivando que yo traiga mi dinero aquí por unos beneficios, ¿verdad? Contributivos. Y yo puedo montar una empresa y puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, él llegó a mi oficina y dijo, mira, yo quiero ayudar. Yo voy a montar una empresa aquí a base de software para drones. Él vio un nicho ahí. Dice que ahora mismo, pues, los drones están desarrollando mucho o están diseñando mucho en lo que es la parte del hardware, ¿verdad? Lo que es la parte física, ¿verdad? De los drones, pero la parte de software no hay mucha investigación. Así que él decidió montar una empresa donde desarrollaba sistemas operativos para los drones. Y él quería hacerlo aquí mismo. ¿Qué hizo? Pues hizo un acuerdo con PureTech, ¿verdad? Con la incubadora, para montar una oficina ahí. Empezó a contratar o desarrolló un programa de internado para los estudiantes de ingeniería de computadora aquí del recinto, y él ha quedado encantado. Dice, estamos creciendo, pero quiero algo más sólido porque me gustaría desarrollar investigaciones. Y de ahí, pues, nosotros desarrollamos a través de mi oficina, pues, un acuerdo, lo que es un memorando de entendimiento, un MOU, para entonces los próximos 5 años seguir con el programa de internado, convertir a alguno de esos internos a empleado a tiempo completo, también desarrollar varias investigaciones durante estos próximos 5 años, ¿verdad? Él ha quedado encantado, ha traído sus recursos para acá, se ha quedado acá. Su intención es ciclar el dinero que se genera dentro de la economía local y aprovechar del talento que está saliendo de aquí de la universidad. Y realmente es un logro, ¿verdad?, tener algo así, y queremos seguir multiplicando eso.
¿Crees que se van a dar otras iniciativas, otros memorandos de entendimiento que, sí, puedan seguir dispersando esta semilla?
Definitivamente. Otra empresa, ¿verdad?, la que yo a mí mencionó el profesor Eduardo Juan con su tecnología de laparoscopio. También está el doctor Paul Sundaram, que tiene otra investigación. Entonces, se está reuniendo ellos dos entre otros profesores, porque hay una empresa de Arizona, ¿verdad?, Polaris, que se llama, está muy interesada, ¿verdad?, en ver cómo pueden comercializar, cómo pueden entonces trabajar estas colaboraciones, ¿verdad?, con el fin de proteger estas innovaciones y comercializarlas, ¿verdad?, y que la universidad pueda ver algún retorno. Así que estamos ahora mismo con esa. Hay dos o tres empresas también que están ahí tanteando, viendo qué posibilidades hay para ellos seguir desarrollando las innovaciones de aquí. Así que poco a poco estamos cogiendo un poquito de tracción, sí.
Y entonces estas innovaciones, porque hemos hablado de profesores, uh-huh, ¿estas innovaciones pueden venir tanto de profesores o de estudiantes, o cuál sería el proceso?
Correcto, pueden venir de tanto del estudiante, subgraduado, graduado, estudiante graduado, o de los mismos profesores. Si es de los profesores o estudiantes graduados, principalmente viene de algún proyecto de investigación. Como los estudiantes graduados, pues, trabajan con la tesis, muchas veces se unen a un esfuerzo de un profesor, y de ahí, pues, muchas veces, pues, salen las innovaciones. Viene de fondos, casi siempre fondos federales o fondos internos, y sale de ahí. Si es así, casi siempre, pues, la propiedad intelectual es de la universidad, pero el 33% de todas las ganancias que se generan va a los inventores. También está el caso de los de la innovación de los estudiantes subgraduados. Hay muchas clases de diseño. Nosotros lo hemos visto, uh-huh, muchísimo.
Capstone.
En los Capstone, correcto. Uh-huh. Si ellos desarrollan, ¿verdad? Esta innovación sin recursos, sin recursos significativos, ¿verdad? De la universidad, fondos como tal, para investigar, nada así por el estilo, y lo hicieron ellos, ¿verdad? Que el profesor no lo ayudó a llegar a ese concepto inventivo, pues la propiedad intelectual es del estudiante. Como quiera, no importa que eso sea el 100% del estudiante, la oficina, mi oficina, está ahí para ayudar a toda la comunidad académica, ¿verdad? Entonces, recibimos muchas visitas de los estudiantes, este subgrado, de mira, tengo esto, me lo puede filtrar, puede ver cómo puedo hacerlo y cómo me puedo instalar en el ecosistema empresarial para comenzar mi startup.
Se le da la asistencia. Ingeniero, yo creo que vamos a tener que seguir hablando mucho, esto está muy interesante en el futuro, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero los interesados en conocer sobre este tema, imagino que tal vez unas personas que nos están escuchando que no sean de aquí del recinto, pero también quieren saber sí. sobre este tema de propiedad intelectual y transferencia, ¿dónde se pueden comunicar con su oficina?
Sí. Mi oficina queda en el edificio Stephanie 318, lo que es este el decanato de ingeniería. Ahí pueden entrar y con gusto lo atendemos. También mi correo electrónico es josiah.hernandez@upr.edu. Con este gusto yo puedo atender sus preguntas y se pueden comunicar conmigo.
Gracias por estar con nosotros en esta tarde en Foro Colegial. Y ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.